activar los traslados hacia la península y han reclamado una atención más digna a los inmigrantes. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le ha parecido este primer capítulo de esta ponencia?
Bueno, la verdad es que lamentando que lo hayamos aprobado en julio y se haya constituido en noviembre y los trabajos hayan empezado en enero, que consideramos que se ha perdido un tiempo precioso, creo que el nivel de, en este caso, los participantes ayer que fueron a informarnos de cuál es su perspectiva y su óptica, yo creo que ha sido muy muy gratificante, ¿no? Muy gratificante, y sobre todo porque al final vas teniendo información directa de aquellos que están en la primera línea de fuego, atendiendo a aquellas personas que huyen del hambre, de la muerte y de la miseria.
¿Qué se ha dicho en la ponencia, si se ha hablado, aunque sea de forma informal, de los altercados, de los incidentes que se están registrando en el sur de Gran Canaria? Fernando.
Hombre, de los altercados directamente no hablaron.
Eso fue, perdón, la cremallera de la chaqueta, Fernando.
Sí, qué nivel de sonido, ¿eh? Que no se habló de los altercados, se habló directamente, o sea, ayer participaron Amnistía Internacional, Cáritas y ACNUR. Yo creo que fueron muy claros todos en cuanto a pues la ausencia de respuesta del gobierno de España que se está dando a este fenómeno migratorio. Yo le pregunté directamente a la representante de Cáritas, en este caso, el impacto que podía tener lo que está ocurriendo en Canarias, que además está siendo severamente castigada por la crisis, y evidentemente lo relacionó con la política europea, con la política del gobierno de España, y si vamos al informe último que se ha presentado sobre las circunstancias o las condiciones de vida de los canarios, se ve claramente el impacto que está teniendo la crisis y el impacto que puede tener la migración, ¿no? Y evidentemente eso al final puede acabar pues derivando en, cuando la gente está pasando mal, pues en actitudes xenófobas, ¿no? Pero yo creo que es fruto de la desesperación y claro, yo todos concluíamos la necesidad de instar al gobierno de España que dé una respuesta.
Hombre, nos acaba de confirmar el delegado del gobierno que a los inmigrantes conflictivos que están en los hoteles, en los centros de acogida, se los deja en la calle. Y claro, nos hemos llevado la mano a la cabeza y hemos dicho, vamos a ver si estos son los que tienen que controlar más, porque si están en la calle, ¿de qué comen, de qué viven, a qué se van a dedicar? Y nos ha dicho el delegado del gobierno que esta decisión la tomó Cruz Roja. ¿Usted cómo ve este asunto, Fernando?
Bueno, yo creo que de decir que Cruz Roja tomó la decisión es un acto de irresponsabilidad, de cobardía. El delegado del gobierno es él, no Cruz Roja. Y quien tiene que garantizar la seguridad es él, no Cruz Roja. O sea, al final lo que faltaba, Cruz Roja hay que estar actuando en muchas ocasiones sin recursos y poniendo recursos derivados de la gente que están abonados a ellos o que colabora, y que el delegado del gobierno diga eso me parece impresentable. Mire, vamos a ver, si al final se les está dejando en la calle, se les está dejando en la calle porque ellos no han hecho su trabajo. La realidad, que también se habló ayer en la ponencia, es que pasadas las 72 horas no hay ningún impedimento legal para que esta gente pueda circular libremente. Esa es la realidad, y por eso el gobierno de España no está dando una respuesta adecuada. No es que Cruz Roja los ponga en la calle, es que no puede impedir que se pongan en la calle. ¿Por qué? Porque tienen la total libertad para circular. ¿Quién no está actuando adecuadamente? La delegación de gobierno, el gobierno de España. Luego, en este caso, claro, cuando hay conflictividad y esta gente viene y conoce en muchos casos sus derechos, vienen con teléfonos móviles, tienen redes familiares, por eso nosotros insistimos en la derivación, porque ellos no quieren quedarse en Canarias. Tienen redes familiares en Francia, en Alemania, en Holanda, en la península, y lo que quieren es llegar. ¿Por qué? Porque ya tienen una red y porque entre que consiguen los papeles y demás, pues pueden tener un techo donde comer y bueno, y se dan soporte entre unos y otros. Ahora, dejarlos y no dejarlos salir de Canarias, de facto reconociendo que la política europea y la de España es convertir a Canarias en unas islas cárceles, como ocurrió en Lampedusa. Se hablaban ayer en la ponencia.
¿Esto es decisión de la Unión Europea o del gobierno español, lo de dejarlos aquí?
De dejarlos aquí es del gobierno español. Ahora, la Unión Europea, en el pacto de inmigración, lo que está favoreciendo son que aquellos países colindantes con este caso, con los países emisores de inmigrantes, pues en este caso, poder pagar, y es así de duro y así se reconoció, pagar porque el problema lo resuelvan los países que son fronterizos. Entonces, ayer, por ejemplo, se hablaba claramente de lo que ocurrió con el acuerdo con Turquía y en Lampedusa, y todavía hay más de 80.000 personas ahí en Lampedusa que no pueden salir, que están atrapados y que no tienen papeles, y que a esa gente solo le queda o acabar en redes de prostitución o acabar en la economía sumergida o en actividades ilícitas.
Lo digo porque ayer la comisaria europea de Interior decía que lo que está ocurriendo en Canarias es gravísimo, pero claro, si la política es dejarnos a los inmigrantes, a todos aquí, pues no es coherente, porque si usted ve que la situación es gravísima, póngase las pilas para distribuir a esos inmigrantes por Europa, ¿no?
Claro, oiga, muy bien, muchas gracias por el reconocimiento, por reconocer 9 meses o 10 meses después que la situación es grave, ya lo decíamos, pero ¿y cuál es la alternativa, cuál es la solución? Se está trabajando en los países de origen, se está haciendo un despliegue diplomático, se están cumpliendo con los acuerdos que se alcanzaron en su día con Marruecos, porque la información que nosotros tenemos es que el gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, dejó de cumplir los acuerdos con Marruecos, a los que se había alcanzado fruto de la ola del año 2006. No. Y por eso evidentemente está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y no había que ser muy listo. Yo recuerdo en diciembre del año 2008, cuando se cerró la ruta del Mediterráneo con los acuerdos con Turquía, yo me quise entrevistar con el presidente Pedro Sánchez cuando vino de vacaciones a Lanzarote, porque estaban empezando a llegar en aquel momento menores. Ocurrió lo que nos dijeron ayer en la ponencia. La migración no se puede parar. Lo que ocurre es que si se tapa el Mediterráneo, se activa la ruta del Atlántico. No hay que ser muy listo.
No. Sé que tiene que coger un vuelo, así que cuando tenga que dejarnos, nos lo dice y ya está, ¿no? Jaime Prejombet.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, 6 meses después del repunte migratorio tenemos, acaba de comentarlo el delegado del gobierno, el único dato que puso sobre la mesa, por cierto, a 7.000 de los 8.000 inmigrantes que hay en las islas en establecimientos turísticos. ¿Es admisible que 6 meses después no se cuente con instalaciones propiedad del Estado? Y sobre todo, ¿qué habría pasado si, lejos de esta circunstancia extraordinaria del cero turístico, hubiéramos tenido las instalaciones turísticas ocupadas?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, obviamente ha habido una discusión entre el Ministerio de Defensa, si daba los espacios, si no daba los espacios. Aquí hay un componente ideológico. Cuando Podemos entrar en el gobierno, Podemos siempre ha estado en contra de los centros de internamiento de extranjeros, porque la política de ellos es que circulen libremente y hagan lo que estimen conveniente. Y al final, pues una vez más, como tantos temas que estamos viendo, la ideología ha chocado con la realidad y no han sabido reaccionar, por lo cual es absolutamente inadmisible. Y lo que es más inadmisible es que la Administración del Estado quiera culpar, como se quiso culpar, a la Comunidad Autónoma de Canarias, a los cabildos, a los ayuntamientos, y ahora el señor delegado del gobierno, a Cruz Roja, tiene narices, perdón por la expresión, de culpar de su absoluta incompetencia e ineficacia. Con lo cual no tiene sentido, y todavía seguimos sin tener espacio para poder, digamos, atender dignamente en esa primera acogida. Pero claro, el problema es que se agrava, no porque los puedas atender de entrada en la primera acogida, que hay que hacerlo y hay que mejorarlo, sino porque luego no los derivas. Y entonces tienes 8, 10, 15 mil personas que no sabes dónde meterlo. Entonces ese es el problema. No solo es la falta de instalaciones, sino que además, como no se están derivando como nosotros pedimos, y pide a todo el mundo, y piden las ONG, en este caso, y pide Amnistía Internacional, y pide ACNUR, y piden los demás, pues como no se está haciendo, pues se multiplica el problema, como es en el caso de Barranco Seco. Y además, y la segunda pregunta, Jaime, si hubiesen estado los hoteles llenos, la verdad es que con la que está cayendo, ojalá estuviesen llenos, con sinceridad, para que hubiese trabajo y no tuviésemos esta grave crisis económica que se nos está viniendo encima, pues la realidad es que el daño reputacional y lo hubiese sido utilizado, en este caso, por los destinos competidores de Canarias para desprestigiar nuestra imagen. Y el daño que se está produciendo reputacional es importante.
Le saluda también Pepe Moreno. Pepe.
Buenos días, don Fernando. De todas maneras, fíjese, hay situaciones aquí en que yo, mientras han estado hablando, efectivamente, cuando le hemos preguntado al señor Pestana cuántos inmigrantes están acogidos en hoteles, pues nos ha dicho que en torno a 7.000, no es que lo haya cerrado en esa cifra, que podrían ser más, que están en hoteles, eso sin contar los menores, que los menores no acogidos, sin ningún tipo de familiar, también están en hoteles, pero eso no los cuenta dentro de estos 7.000. Y he hecho una simple cuenta, no sé por qué, me viene a la cabeza que en algún momento se había cifrado en torno a 50 euros día por inmigrante la acogida en esos hoteles, ¿no? Eso da una cifra de 350.000 euros diarios. Yo no sé si eso se puede mantener por mucho tiempo. Yo no sé si eso se da para un debate parlamentario, hasta cuándo se puede soportar esto. Y desde luego lo que usted está diciendo de que nos usan de paso los migrantes que llegan, pues efectivamente, mire, la mujer que llegó el otro día, creo que fue antes de ayer, a Canarias, que perdió un hijo en la travesía, que tuvieron que tirarlo por la borda, que trae otro hijo, en realidad se dirigen a Bélgica, que es donde está el padre de los muchachos, su esposo, y que ha sido el que los ha reclamado, y que utilizan esta ruta de la patera para poder llegar hasta un continente europeo y de aquí poder salir. Pero sin embargo aquí nos dicen que no están dejando salir, pero no sé si los están repatriando. ¿Usted nos puede asegurar algo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque nos lo han quitado de la vista del muelle de Arguineguín, los han metido en algunos de los CIE y los hemos dejado de ver, pero no sabemos cuál es la situación que hay en estos momentos, si están repatriando, si no, si lo están dejando salir para la península, si los tenemos aquí como si esto fuera Lesbos.
Totalmente de acuerdo con usted, es decir, nos lo han quitado de la vista, siguen estando ahí, están siendo atendidos. Una de las cosas que se destacó ayer en la ponencia por los tres comparecientes es la opacidad del Ministerio de Interior, la ausencia total de comunicación con el Ministerio de Interior y la ausencia total de datos. Tanto es así que nosotros hemos instado o queremos poder visitar el campamento de Barranco Seco. Nos parece interesante e imprescindible que si hay una ponencia en el Senado que va a hablar de migración, que podamos ver las condiciones directamente, y el Ministerio de Interior se niega a dejar que podamos visitar las instalaciones de Barranco Seco. Por algo será, es decir, al final esto, insisto, la actitud del gobierno, la actitud del Ministerio de Interior, la actitud de la delegación de gobierno, lo que está haciendo es generar ese sentimiento de ira, de frustración, en un momento en el que nuestra gente lo está pasando muy mal, y eso es un caldo de cultivo para discursos extremistas, para discursos irresponsables de como el de Vox, claramente, de xenofobia, que al final estamos en un barril de pólvora y lo hemos advertido, llevamos meses advirtiéndolo, que no sabemos cuándo va a explotar. Y eso, desde luego, es una irresponsabilidad absoluta de los que gobiernan, máxime cuando en estos asuntos, al igual que en otros, les estamos tendiendo la mano. Les hemos tendido la mano porque, además, a otros nos tocó gestionar estas circunstancias en el año 2006. Y al final se pudo, con muchas dificultades y muchos problemas, pero se pudo solventar. Ahora mismo lo que estamos teniendo es lo que yo llamo la técnica de la avestruz, ¿no? Esconder la cabeza para no ver la realidad.
Muy bien, no queremos ser los responsables de que pierda el vuelo, así que tenga feliz vuelo. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE y échenle un poquito de 3-1 la cremallera esa.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, saludo, Fernando Clavijo, muchas gracias.
Feliz año. Hasta luego.
8:18.